Continuamos hoy en nuestro estudio en el Éxodo 6, Éxodo capítulo 6, titulado La seguridad de la liberación. Bueno, vamos a entregar esto una vez más al Señor. Padre, te damos gracias por tu palabra. Háblanos, enséñanos, corrígenos. Haz lo necesario, Señor. Te damos gracias por tu amor y tu gracia, tu misericordia sobre nosotros. Señor, salva almas y aquellos que nos escuchan en línea, Señor, que sea de bendición para ellos también. En nombre de Jesús, amén, amén. Bueno, un anuncio, solamente quería recordarles que el próximo jueves resumimos nuestro estudio bíblico, el jueves a las 7, así que si pueden acompañarnos, nos gustaría. Estamos en el libro de Corintios, primera de Corintios, y vamos a continuar el jueves a las 7. Bueno, el estudio de hoy, la última vez nos quedamos terminamos el capítulo 5 y en nuestro último estudio, Moisés y Aarón entraron a la presencia de Faraón y le comunicaron lo que Jehová les dijo. Y que era pues dejar ir al pueblo de Dios para celebrar al Señor en el desierto. Y Faraón respondió: ¿Quién es Jehová? No conozco a Jehová, ni tampoco dejaré ir a Israel. Y pues hablamos de cómo este es el problema de muchos hoy también, porque no conocen al Señor, ¿verdad? Este es lo que el faraón, ellos, no sé si, él obviamente, no sé si lo preguntó, ¿quién es? O ¿quién es? Para que me diga, ¿verdad? No conocía a Jehová. Faraón no solamente se negó, pero les aumentó el trabajo al pueblo de Israel, ordenando que busquen ahora su propia paja y no iba a disminuir la tarea del ladrillo. Así que los cuadrilleros azotaban a los capataces, que eran como los mayordomos del pueblo de Israel, y les ordenaron que pues continuaran con la obra, ¿verdad? Y pues debido a esto, Moisés comenzó a experimentar el desánimo. Porque no se estaba poniendo la situación peor. Y le dice: ¿Por qué afliges a este pueblo? Le dijo en Éxodo 5: ¿Para qué me enviaste? ¿Verdad? Y podemos ver, pues aquí, el desánimo de Moisés. Como a todos nos pasa, ¿verdad? Que a veces nos desanimamos porque no vemos resultados. Pero también lo que podemos ver es que la Biblia nos muestra que siempre que Dios está a punto de hacer algo grande, Satanás está ahí para atacar y desanimar la obra. Tarde o temprano, todos necesitamos reafirmación y seguridad, un recordatorio de que Dios tiene el control. Porque el enemigo quiere que dudes, ¿qué? ¿Qué es lo que quiere el enemigo que dudes? Que dudes de él, que dudes su palabra, ¿verdad? Bueno, comenzamos. ¿Están listos? Estamos en Éxodo 6, verso 1. Dice: Jehová respondió a Moisés: Ahora verás lo que yo haré a Faraón, porque con mano fuerte los dejará ir y con mano fuerte los echará de su tierra. Habló todavía Dios a Moisés y le dijo: Yo soy Jehová. Y aparecía Abraham, a Isaac, a Jacob como Dios omnipotente, mas en mi nombre Jehová no me di a conocer a ellos. Jehová Dios le recuerda quién es Él y que no solamente Faraón los va a dejar ir, pero los va a enviar con mano fuerte. Muchas veces queremos conducir, ¿verdad? Queremos tener el control de las cosas. No nos gusta cuando no sabemos qué es el siguiente paso, qué es lo que va a pasar. Queremos tener control. Pero dime qué va a pasar después de esto. Y luego, ¿a dónde vamos? ¿Y a qué hora se va a terminar? Pero aquí Dios le recuerda quién es Él, ¿verdad? Cuando el pueblo de Israel fue desafiado por los... ¿Se acuerdan cuando fue desafiado por los filisteos? El pueblo de Israel contra Goliat y los... ¿Verdad? Sí, el pueblo de Israel fue desafiado por los filisteos y su campeón Goliat. El Señor usó a David para recordarles que este filisteo incircunciso no era ningún reto para el Señor. ¿verdad? Aquí Dios le responde a Moisés: yo soy Jehová, el Dios de Abraham, Isaac y Jacob, el Dios eterno, el Dios todopoderoso. Y hay mucho ahí en su nombre, en lo que significa. Y muchas veces necesitamos ser recordados de esto, ¿verdad? Verso 4, dice, el verso 4 dice: también establecí mi pacto con ellos de darles la tierra de Canaán, la tierra en que fueron forasteros, en la cual habitaron. Esta frase, establecí mi pacto, tiene un gran significado. Un pacto es como una promesa, pero la promesa es solo tan grande o tan poderosa como el que la hace. Muchas veces hombres han hecho promesas, pero no las pueden cumplir. Quizás tú ya has hecho una promesa que no has podido cumplir, o alguien te hizo una promesa a ti y no te la cumplió, ¿verdad? Es porque todos, no, la promesa es solamente tan fuerte como el que la hace. Pero Dios es fiel, Él es eterno, Él es perfecto, Él es justo, y cuando Él promete, Él cumple sus promesas. No es como nosotros. Él prometió que sacaría a su pueblo de Egipto a una tierra que fluye con leche y miel. Mis hijos, cuando estaban chiquillos, me decían: papá, vamos a ir al sábado al parque, podemos ir al parque. Y entonces, pues, decía, sí, y miraba yo mi agenda y estaba libre, ok, vamos a ir al parque el sábado. El viernes en la noche me están recordando: papi, dijiste que mañana vamos a ir al parque, ¿verdad? Dijiste que sí. Sí, 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 claro, sí, vamos a ir. Si yo, un pecador, trato de cumplir mi promesa, ¿cuánto más Dios, quien es fiel, quien es todopoderoso? Él va a cumplir sus promesas a ti. Y por eso es tan importante que sepamos qué son las promesas de Dios hacia nosotros como hijos de Dios, ¿verdad? Es muy importante. Dios es perfecto. Estábamos, esta semana tuvimos la semana de VBS con los niños. Era un ministerio para niños y estuvimos estudiando el capítulo 23 de Salmo. Y estábamos repasando qué tan poderosas son las promesas de Dios. Porque, fíjate, Dios prometió a Abraham, cuando ya estaba grande en edad, que iba a tener, él y Sara iban a tener hijos, iba a tener un hijo, Isaac, ¿verdad? Y se lo concedió. Aquí, Dios ya iba prometido que va a sacar a Israel, que iban a estar ahí 400 años y que los va a sacar después de 400 años de Egipto. Moisés en este punto todavía no sabe, pero Dios está a punto de cumplir esta promesa. Ahora podemos ver las páginas de la Biblia cómo Dios profetizó que iba a enviar a un Mesías, que el Mesías iba a nacer en Belén, que iba él a crecer sin pecado, que iba a ir a la cruz por ti y por mí y que iba a resucitar el tercer día. Y podemos ver ahora el Salmo 22, Salmo 16, que hablan de Jesús. Podemos ver Isaías 53, cómo Dios siempre ha sido fiel a sus promesas. Y es lo que necesitamos nosotros, mirar cómo Dios tiene un récord perfecto de siempre cumplir sus promesas. Cuando nosotros se nos olvida, es cuando nos desanimamos, ¿verdad? El Señor es fiel a su promesa. Ahora, el Señor va a hacerles aquí a ellos siete promesas. Vamos a comenzar en el verso 5. Verso 5, estamos en Éxodo 6, verso 5 dice: asimismo, yo he oído el gemido de los hijos de Israel, a quienes hacen servir los egipcios, y me he acordado de mi pacto. Por tanto, dirás a los hijos de Israel: yo soy Jehová, y yo les sacaré debajo de las tareas pesadas de Egipto, y les libraré de su servidumbre, y les redimiré con brazo extendido y con juicios grandes, y les tomaré por mi pueblo, y seré vuestro Dios, y ustedes sabrán que yo soy Jehová, su Dios, que les sacó debajo de las tareas pesadas de Egipto, y les meteré en la tierra por la cual alcé mi mano, jurando que la daría a Abraham, a Isaac y a Jacob, y yo les daré por heredad, yo Jehová. Aquí hay siete promesas que Dios les dio por cumplidas. Primero, yo los sacaré, en el verso 6, ¿verdad? Y luego, ¿qué dice? Yo los libraré. ¿Quién los va a librar? Jehová los va a librar. Tercera promesa, yo los redimiré. Verso 6, ¿verdad? Y luego, yo los tomaré por mi pueblo. ¿Verdad? Seré su Dios. Verso 7. Los meteré a la tierra. Verso 8. Les daré por herencia. Estas promesas fueron gloriosas, pero también son de gran edificación para nosotros. Fíjate cómo podemos aplicar esto a nosotros. Yo los sacaré. Él nos sacó del lodo de nuestro pecado. Él nos saca, ¿verdad? Tanto nos amó que mandó a su Hijo Jesús para rescatarnos de nuestra esclavitud al pecado, para redimirnos por medio de su sangre, para que pertenezcamos a Él como su pueblo, juntamente con todos los que creen, para que lo reconociéramos como nuestro Dios y Padre. Jesús dijo, en la casa de mi Padre muchas moradas hay. De otra manera se los hubiera dicho, voy pues a preparar lugar para ustedes. Y si voy y les preparo lugar, vendré otra vez y los tomaré conmigo para que donde yo esté, ustedes también estén. Son promesas que el Señor nos hizo a nosotros. Y necesitamos agarrarnos de esas promesas. Jesús es nuestra recompensa, es nuestra herencia. Y todo aquel que confía en Él puede tener esto como suyo, ¿verdad? Verso 9. De esta manera habló Moisés a los hijos de Israel, pero ellos no escuchaban a Moisés a causa de la congoja de espíritu y de la dura servidumbre. La razón por la que Israel dudaba de Dios y su mensajero era debido a los años de esclavitud. Tenían la mente de un esclavo en vez de mirarse como el pueblo del pacto de Dios. En sus ojos, Faraón aparecía más grande que Dios. Y hay muchos que caminan con esta mentalidad de esclavitud. No creen que nunca van a ser libres. Puede ser alguien que esté batallando con una adicción y siente como que nunca van a ser libres. Esto ya lo tengo por vida. Esto lo heredé de mi papá, de mi mamá, ya no se me va a quitar, ya estoy en esto. Y tienes esa mentalidad como que nunca vas a ser libre, y es una mentira del enemigo. Y viven muchos con esa esclavitud, creyendo que ya no hay salida. Escuchaste muchos años de la historia tenía un elefante que estaban creciendo para el circo, lo tenían amarrado primero con un poste grande y era una cadena, después comenzó a crecer el elefante, ya estaba grande, ya se podía escapar y ya no necesitaban que usar una cadena y un poste, ya nomás cualquier palito y un mecate, en cuanto el elefante sentía el jalón, ya se sentía como que ya no había salida. Estaba ya entrenado a tener esa mente que ya estaba ahí, ya no había salida. Y hay muchos cristianos que se encuentran con esta mentalidad de que no creen que van a poder ser libres, que nunca va a haber este cambio ya en la vida. No se ven ellos libres, no se ven como cruzar esta muralla, esta pared. Se les hace como que ya desahuciado, ya desanimado. Ya, ¿para qué espero? No quiero que me quiebren la esperanza. Mejor me quedo, me conformo en la situación que estoy. Ya, ¿para qué esperar? ¿Para qué mirar más allá? No. Se les hace duro confiar en Dios y creer que Él, que Dios busca tu bien. Él busca tu bien. Él no te desea mal. Todo lo que Dios desea para ti es bueno, es bueno. Quizás haya lecciones difíciles que aprender, pero las obra para bien. Pero no quiere que tengas la mentalidad de un esclavo desahuciado, pero de un hijo de Dios. Él quiere renovar tu mente. Y por eso Romanos 12, 2 es un buen verso para grabarte. Romanos 12, 2 dice: No se conformen a este siglo, sino transfórmense por medio de la renovación de su entendimiento, para que comprueben cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Muchos en el mundo están esclavizados y tienen esa mente que no sienten como que van a salir de su hoyo, no van a salir de su lodo. Y el Señor quiere que renovar tu mente y se renueva por medio de la palabra. La palabra de Dios ayuda para renovar nuestra mente, para lavarnos de las mentiras del enemigo, ¿verdad? Es algo para los que están tomando nota, es algo que tenemos que recordar, que la palabra de Dios de eso sirve. Por eso es tan importante para los jóvenes, para todos. Estudia el Salmo 1, ¿qué es lo que dice? Qué bendición el que se deleita en la palabra de Dios, ¿verdad? Con mis hijos siempre de pequeños trataba de leerles un proverbio. Vamos a leer el proverbio del día. Si hoy es el 28, vamos a leer capítulo 28 de Proverbios juntos, lo leemos y hablamos después cuál es el que te habló más a ti, ¿verdad? ¿Cuál verso te habló más a ti? O cuál podemos platicar. Pero el estar en la palabra continuamente ayuda a renovar nuestras mentes, nos ayuda a mantenernos en el camino. El pueblo de Israel necesitaba que sus mentes fueran renovadas como la de nosotros. Verso 10 dice: Y habló Jehová a Moisés diciendo: Entra y habla a Faraón, rey de Egipto, que deje ir de su tierra a los hijos de Israel. Y respondió Moisés delante de Jehová: He aquí, los hijos de Israel no me escuchan. ¿Cómo pues me va a escuchar Faraón siendo yo torpe de labios? Entonces Jehová habló a Moisés y a Aarón y les dijo: Les dio mandamiento para los hijos de Israel y para Faraón, rey de Egipto, para que sacaran a los hijos de Israel de la tierra de Egipto. Jehová le dijo a Moisés que repitiera lo que no funcionó en el pasado. Quizás Moisés pensó: Pues ya intenté hacerlo de esa manera y no creo que va a funcionar. Pero Dios le dice a Moisés que continúe haciendo esto, continúa a obedecer, continúa con este plan. Y hay muchos que sufren desánimo y se dan por vencidos porque dicen: Pues ya intenté lo que me dijiste y todavía no veo resultado. Porque estamos en una sociedad, una cultura que estamos ya acostumbrados a ver resultados ya, ¿verdad? Antes se tenía que esperar para cocinar ciertas cosas. Ahora las metes a la microondas y ya está. Ahora vamos si no tenemos tiempo para cocinar, hacer una cena, podemos ir al Pollo Loco, no sé, a un restaurante y ahí en el drive-thru, nomás agarrar algo rápido y vamos a la casa a comer. Ya no tenemos que esperar para muchas cosas y queremos todo ya y aplicamos la misma mentalidad con Dios. Ya intenté. Hay una familia que puede decir: Pues hice lo que me hicieron, fui a la iglesia y mis circunstancias no han cambiado. No, ya fui a la iglesia una vez, o ya leí la Biblia y no me sirvió. Pero continúa un paso a la vez de obediencia. Toma un paso a la vez de obediencia. ¿Qué es lo siguiente que tienes que hacer? Haz eso y déjale las consecuencias a Dios, déjale los resultados a Él, pero cada día toma un paso de obediencia a la vez. Porque muchos al darse, pero por vencidos, se pierden las lecciones que Dios les quiere enseñar. Hay lecciones en el camino que vamos a aprender y vamos a madurar, vamos a crecer, pero muchas veces queremos los resultados ya. ¿Verdad? Escuché la historia de uno que estaba clavando, esto no está en las notas, pero estaba clavando, y, ¿cómo dice? Buscando una vena de oro. Y estaba dándole y dándole y dándole, y por tiempo, y ya se dio por vencido. Dijo, ya, no, aquí no hay oro. Y vendió la tierra. Y el siguiente que vino, al primero, ¡pic!, encontró la vena de oro. Fíjate, si no se hubiera dado por vencido el otro, ¿verdad? Si lo hubiera dado una vez más. Y muchas veces así nos damos por vencidos antes de que aprendemos la lección. Muchos se cambian de iglesia, se van a otra iglesia porque no veo el resultado o algo. Pero se pierden de las lecciones que Dios les quería enseñar. Y se van brincando de iglesia a iglesia y no aprenden la lección que el Señor les quiere enseñar. Hay algo que el Señor te quiere enseñar mientras esperas, mientras sigues perseverando, sigues obedeciendo, sigues orando. Moisés se quería dar por vencido después del primer obstáculo. Dios tenía mucho que moldear en su corazón antes de que Moisés estuviera listo para enfrentar el desánimo que le esperaba al guiar a Israel a la tierra prometida. Dios le quería enseñar a Moisés cómo soportar, cómo perseverar, cómo perseverar en seguir el plan y la voluntad de Dios, aun cuando no parecía funcionar. Y esto es fe, el perseverar, ¿verdad? El soportar. Santiago 1.12 nos dice, bienaventurado el varón que soporta la tentación o la prueba, ¿verdad? Porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Soportar, perseverar. Pablo usó muchas analogías, ilustraciones de correr, de como las Olimpiadas. Estamos corriendo, pero hazlo por amor a Dios. Que Jesús sea tu recompensa. No lo hagas por mí, no lo hagas por una persona. Hazlo por amor a Jesús. Que Él sea tu recompensa. ¿Amas a Dios? ¿Amas al Señor? Ten la certeza de que recibirás tu corona, la corona de vida. No te desmayes. Sigue perseverando. Ahora cambiamos de rumbo, de mientras Dios nos lleva a examinar las geonologías. Aquí se toma como no sé cómo se dice, un desvío. A pesar de lo que muchos piensan, las geonologías no es una vitamina para dormir. Muchas veces lo leemos y ya. No, tiene algo importante aquí. Estas personas, como tú y yo, son almas que vivieron en un tiempo. Algún día mi nombre se va a olvidar. Nadie se va a acordar de mi nombre. Quizás tu nombre se va a olvidar. Pero a Dios no se le olvida ningún nombre. Es importante. Y Él tiene un propósito para cada uno. Y aquí nos lleva por las genealogías de unos, ¿verdad? Pero Él tiene propósito para cada uno. Dice el verso 14. Voy a tratar de leerlo con pocos comentarios. Dice 14. Estos son los jefes de las familias de sus padres. Los hijos de Rubén, el primogénito de Israel, Hanoc, Falú, Esrón y Carmí. Estas son las familias de Rubén, los hijos de Simeón, Jemuel, Jamín, Jodad, Jaquín, Sohar y Saúl, hijo de una cananea. Estas son las familias de Simeón. Así que esos eran los descendientes inmediatos de Rubén y Simeón. Ahora las familias principales que descienden de Leví. Verso 16. Estos son los nombres de los hijos de Leví por sus linajes: Gersón, Coat, Merari. Los años de la vida de Leví fueron 137 años. Los hijos de Gersón, Libni y Sime por sus familias. Y los hijos de Coat, Amram, Izar, Hebrón y Uziel. Y los años de la vida de Coat fueron 133 años. Y los hijos de Merari, Amalí y Musi. Esas son las familias de Leví por sus linajes. Y Amram tomó por mujer a Jocabed, su tía, la cual dio a luz a Aarón y a Moisés. Y los años de la vida de Amram fueron 137 años. los hijos de Izar, Core, Nefeg y Sicri. Y los hijos de Uziel, Misael, Elzafán y Sitri. Y tomó Aarón por mujer a Elizabeth, hija de Aminadab, hermana de Nazán, la cual dio a luz a Nadab, Abiú, Eleazar y Tamar. Los hijos de Core, así Elcana y Abiasaf. Esas son las familias de los coreitas. Eleazar, hijo de Aarón, como mujer, como Aarón tomó para sí mujer de las hijas de Futiel, la cual dio a luz a Finés, y a estos son los jefes de los padres de los levitas por sus familias. 26, este es aquel Aarón y aquel Moisés, a los cuales Jehová dijo, saquen a los hijos de Israel de la tierra de Egipto por sus ejércitos. Y esos son los que hablaron a Faraón, rey de Egipto, para sacar a Egipto a los hijos de Israel. Moisés y Aarón fueron estos. Ok, ¿nadie se durmió? Al leer las genealogías podemos ver que cada detalle, Dios es soberano sobre cada vida, cómo Él aquí mantiene esto escrito para que podamos nosotros buscar, ¿sabes? Porque desde, puedes ver cuando entraron, deja a la genealogía, comienza, el libro de Éxodo comienza con los que primeros que entraron a Egipto, ¿verdad? Que era una familia que 70 almas, ¿verdad? Llegaron y ahora se ha multiplicado. Pero nos muestra que Dios es fiel, Él permanece. Así como dijo que iba a venir el Mesías por la línea, ¿verdad? La genealogía. Él mantiene detalles para que vea su soberanía y su fidelidad. Verso 28. Dice, cuando Jehová habló a Moisés en la tierra de Egipto, entonces Jehová habló a Moisés diciendo, yo soy Jehová, di a Faraón, rey de Egipto, todas las cosas que yo te digo a ti. Y Moisés respondió delante de Jehová, he aquí, yo soy torpe de labios, ¿cómo pues me ha de oír Faraón? Wow. Moisés estaba batallando con el desánimo, porque su enfoque estaba ¿en qué? ¿En dónde estaba el enfoque de Moisés? ¿En Dios o en Faraón? Estaba viendo Faraón, estaba viendo el sufrimiento del pueblo de Israel, en vez de enfocarse en Jehová, en el Dios Todopoderoso. ¿Quién más ha hecho esto? Elías. Elías, después de la victoria contra los profetas de Baal, cuando escuchó la amenaza de Jezabel, se fue por el desierto para salvar su vida, en vez de confiar en el Señor. ¿Quién más? El apóstol Pedro, cuando se bajó del barco para caminar hacia Jesús, se hundió porque se enfocó ¿en qué? En las olas, en el viento, ¿verdad? En vez de fijar su mirada en Jesús. Aquí Jehová le recuerda a Moisés que mire a él. Si iba a traer una, ¿cómo se dice? Una lupa. Se me olvidó, una lupa para mostrarles cómo ¿se acuerdan? Quizás en su cuando estaba yendo a la escuela, yo me acuerdo que estábamos usábamos un microscopio o algo para ver estamos disectando algo y lo que sea que estás mirando, estás magnificando, eso es lo más grande en ese momento, ¿verdad? Los alumnos usan una lupa, un microscopio de disección. Pero lo que sea que pongas bajo el microscopio es magnificado. De igual modo, todo aquello en lo que te enfocas, en lo que te enfoques, se magnificará. Y es algo que hoy pagas mucho dinero para ir con un psiquiatra para que te diga esta respuesta. Te voy a ahorrar $2,000 porque aquí la palabra de Dios dice en Filipenses 4, 6 al 8, por nada estén afanosos, sino sean conocidas sus peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto piensen. En esto piensen. Esta es la respuesta para todo creyente. Enfócate en las promesas de Dios. Enfócate en eso. Él es fiel a su palabra. Él es fiel. Así que es importante, por eso es importante tener una disciplina de estar en la palabra diaria. Estudia la Biblia, hazte un plan para poder estar en la palabra de Dios diariamente. ¿Qué es lo que te va a ayudar para que mantengas tu mente en sus promesas, verdad? Porque en lo que sea que te enfoques, eso va a ser magnificado. Y si te estás enfocando en tu problema, no, estás enfocándote solamente en tu temor, pues no te va a ayudar. Eso solamente te vas a sentir peor, ¿verdad? Y tenemos que enfocarnos en lo que nos dice el Señor para poder que nuestra mente esté en lo que es verdadero, lo que es positivo, ¿verdad? Y es un ejercicio de todos los días, de en qué me estoy enfocando, ¿verdad? Porque muy fácil nos podemos desviar y necesitamos practicar eso diariamente. Y esto es para cada creyente, porque necesitamos recordar. Pero si el que no es creyente, dice la palabra de Dios que se está tropezando en la oscuridad y no sabe ni con quién se tropeza. Hay muchas personas que están buscando gozo, están buscando paz, están buscando, quieren saber la respuesta. Dame paz, dame gozo, quiero, dame la respuesta para lo que me falta. Pero no quieren a Jesús. Es como decir, quiero saber qué es 2 más 2, pero no me contestes 4. Y están tropezándose, ¿verdad? Pero el único que en el que puedes encontrar paz, el único que vas a encontrar perdón de pecados, el único que en el que vas a encontrar gozo es en Jesús, cuando sabes que puedes venir a Él, que puedes ser perdonado, que Él te ama, que Cristo te ama, y Él fue a la cruz en tu lugar para morir por tus pecados. Él recibe tu pecado, todo tu pecado y te ofrece su justicia para revestirte de su justicia, de su amor, para que camines como hijo o hija de Dios y quieres ser tu buen pastor. Estuvimos esta semana, como les dije, estudiando con los niños el Salmo 23 y dice: Jehová es mi pastor, nada me faltará. Jehová es mi pastor, nada me faltará. Por delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo, ¿verdad? Me pastoreará. Pero mira cómo comienza el salmo: Jehová es mi pastor. No dice Jehová es un pastor. No dice Jehová es uno de muchos. Es personal. Jehová es mi pastor. Y la pregunta ¿es Jesús tu pastor? Porque cuando Él es tu pastor, entonces vienen todas estas promesas, ¿verdad? Que Él va a suplir lo que necesitas. Así que ahí queremos terminar con esto de ¿es Jehová, es Jesús tu pastor? Es lo más importante, la pregunta más, lo más importante que puedes contestar. Si te pregunto, si mueres hoy, ¿por qué te permitiría el Señor entrar a su reino? ¿Por qué? Si no sabes esa respuesta, entonces quizás Jesús no es tu pastor, lo más probable. Jesús murió por tus pecados, mis pecados, para comprar nuestra salvación, para que podamos descansar en Él y decir, Jesús, tú eres mi pastor y en ti nada me falta. Yo descanso en lo que tú hiciste en la cruz por mis pecados. Resucitaste de la tumba de acuerdo a las Escrituras el tercer día. Resucitaste. Tú has sido fiel. Y ahora nos salva, no solamente nos salva, nos rescata, pero ahora te quiere invitarte a que seas parte de su obra, de que tú puedas ser un instrumento de su amor y verdad a los que te rodean. Vamos a orar. Señor, gracias por tu amor, gracias por tu misericordia. Gracias, Señor, por tu palabra. Tú fuiste, nos demuestras en la palabra, Señor, cómo eres fiel. Tú, aunque Moisés en este punto en su tiempo estaba él todavía con el desánimo, Señor, tú ya sabías lo que iba a pasar y estabas tratando de animarlo, de que él te confiara. Y tú eres fiel a tu palabra, Señor. Y podemos ver ahora que tú cumpliste tu promesa. Señor, ayúdanos a confiar en tu palabra, en tus promesas. Y creerte y descansar en tu amor y tu verdad. Acompáñanos esta semana, Señor, y guíanos. Danos oportunidades para compartirte. Citas divinas. Danos sabiduría. Llénanos de tu Espíritu Santo, Señor, para ser instrumentos tuyos. Gracias, Padre, por tu amor, por tu palabra, por tu Hijo Jesús. Amén.